Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media horita con la linterna de este martes 21 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que hemos asistido a la escena de los líderes independentistas presos, ocupando sus escaños en el Congreso, el Senado. Tras el pleno, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez han regresado a la prisión. Mañana volverán a salir, pero en esta ocasión para asistir en el Supremo a una nueva sesión del juicio por el proceso independentista. 2 meses y 416 testimonios después, escucharemos a los últimos testigos. Patricia Rossetti.
9 testimonios de las defensas cerrarán mañana la fase testifical, que ha durado casi 2 meses. Cerca de 420 testigos, tras haber renunciado las partes a un centenar y negarse a declarar otros porque están investigados en otros procesos. Son testigos a propuesta de Forcadell, un compañero de la plataforma independentista ANC, y cargos de la Generalitat de los departamentos de Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. A continuación se dará paso a la pericial con la declaración de funcionarios de Hacienda a petición de la Fiscalía. Periciales enfocadas al uso de fondos públicos para el referéndum ilegal y el informe de la Intervención General del Estado sobre las cuentas de la Generalitat. Además del famoso documento Enfocats y la más que conocida agenda del número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové.
Vuelve el juicio del Supremo, sigue la campaña electoral que entra en su recta final. Faltan 5 días para la triple cita con las urnas de las que saldrán los nuevos ayuntamientos, gobiernos autonómicos y también un renovado Parlamento Europeo. Hoy hemos dedicado nuestro tema del día a estos últimos comicios, los europeos, que en ocasiones pasan desapercibidos, pero en los que nos jugamos mucho. Álvaro García.
El catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá, Álvaro Anchuelo, destacaba en esta linterna la importancia de la Unión Europea. Primero, porque pertenecer al club comunitario iguala las fuerzas de otros países como Estados Unidos. Y segundo, porque nuestra economía ya es una parte de la economía europea.
Nuestra política agraria depende de la política agraria común, los fondos regionales que han construido tantas infraestructuras en nuestro país dependen del presupuesto comunitario. Nuestra economía realmente, más que una economía separada, es ya una parte de esa gran economía europea.
Muchas de las políticas que se han avanzado en los últimos años están dependiendo en la actualidad del resultado que salga de las urnas el próximo domingo, porque Europa se enfrenta a un mapa político muy fragmentado. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, explicaba en esta linterna que esta situación puede influir en los avances en la política exterior y seguridad común.
Podemos llevarnos la sorpresa que sea muy difícil progresar, incluso haya que desandar un paso. Y estamos ahora en un momento en el que hemos puesto en marcha muchos programas para tener cierta autonomía estratégica, y si no se apoyan por el Parlamento Europeo, si no hay fondos, si no las propuestas de la Comisión no se aprueban y hay otras prioridades, pues habrá parón, ¿no?
Arteaga destacaba la importancia de juntar todas las fuerzas en cualquier materia, ya sea inmigración o defensa.
Durante toda la semana en COPE estamos recorriendo algunos ayuntamientos singulares de España, como hoy toca Castejón, en Cuenca. Allí gobierna María, la alcaldesa más joven de todo el país, elegida con solo 18 años, y este domingo opta a su segundo mandato. Viene 22. Maribel Sánchez.
Tiene 22 años, estudia un doble grado de ADE y Derecho en Cuenca y pasa los fines de semana en su pueblo, en Castejón. Hasta ahí podría ser cualquier joven universitaria que se divierte con sus amigos, pero en la vida de María Rivas hay algo más que unas cañas.
Pues a ver, el tiempo que tienes que invertir, a lo mejor en vez de estar con tus amigos por ahí tomándote una cerveza, pues estás trabajando para tu pueblo.
Y es que a María le cambió la vida cuando tenía 18 años y accedió a formar parte de las listas abiertas a la alcaldía de su pueblo y resultó ser la más votada. Desde entonces ha renovado el alumbrado, reordenado el monte público y arreglado calles y caminos. Todo telemáticamente y sin olvidar a sus vecinos ilustres, como a Perales.
O al menos yo siempre he vuelto aquí, ¿no?
Le nombró hijo predilecto y puso su nombre al mirador del balcón de la Alcarria. Y es que María empezó su carrera política con la oposición de su familia y de los más jóvenes del lugar.
No, a mí la gente mayor nunca me ha dicho nada. Al contrario, ánimo tal, a que nosotros ya a dónde vamos. Esto es la gente joven que los mayores.
Pero ahora ha cambiado su imagen y la de Castejón, su pueblo.
Hace unos minutos hemos hablado con República Centroafricana, con Monseñor Juan José Aguirre. Nos ha contado lo ocurrido en Nola, a 1000 kilómetros de su ciudad de Bangasú. Allí ha sido asesinada una misionera española, Inés Nieves Sancho. Llevaba más de 20 años en República Centroafricana. Últimamente enseñaba a las niñas a coser. Pero ha pasado toda su vida ayudando a las personas más desfavorecidas. De momento, ningún grupo se ha responsabilizado de su asesinato.
Entraron personas indeseables, la sacaron de la cama la noche del domingo y el lunes descubrieron su cuerpo degollado, casi decapitado, sin saber todavía por qué le ha pasado esto.
¡Qué horror! En Argentina acaba de arrancar el primer juicio oral y público por corrupción contra la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está acusada de beneficiar a través de la contratación de obra pública a un empresario y amigo de su marido. La sesión de hoy apenas ha durado 3 horas. El juicio podría extenderse durante un año. Corresponsal Ernesto Coco.
Apenas pasado el mediodía porteño comenzó el histórico juicio oral y público contra Cristina Fernández de Kirchner, acusada en este caso de ser la jefa de una asociación ilícita en hechos de corrupción en la obra pública en favor de su presunto testaferro, Lázaro Báez, con sobreprecios del 65% en desembolsos superiores a los 2.500 millones de euros. La expresidenta se sentó en la última fila de la sala, separada por su militancia apenas por un vidrio y lejos de sus colaboradores, testaferros y arrepentidos, que desde hace más de 2 años están en prisión. En esta primera jornada se leyeron a los acusados solo 100 de los 584 folios del expediente en 3 horas, hasta que el tribunal declaró un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Serán 2 audiencias semanales y el juicio puede durar 1 año, donde la pena para Cristina Fernández de Kirchner, de ser hallada culpable, llegaría hasta los 16 años de cárcel.
De nuevo en España, una nueva operación de la Guardia Civil contra el tráfico y la trata de personas ha permitido desmantelar una organización que reinvertía los beneficios de ese negocio ilegal en el mercado inmobiliario. 20 personas han sido detenidas y 13 chicas liberadas. Adrián Gil.
Vivían en casas ocupadas, la mayoría en La Junquera, en Girona, en condiciones precarias, siempre vigiladas y con jornadas de 14 horas en la calle, casi desnudas. Daba igual que hiciera calor o frío, así lo cuenta Félix Durán, jefe del grupo contra la trata de seres humanos de la Guardia Civil.
Una de ellas le decía que la trataba muy mal, que él lo había comprado, pero que lo iba a denunciar, y él le decía, dice, tú nunca me vas a denunciar porque tú dependes de mí. Y además esto literalmente lo decía. Y tú eres como un material de semen. Lo importante es que llenar el váter para que yo gane dinero.
Impacta cómo eran tratadas estas mujeres de nacionalidad rumana, en su mayoría enamoradas de algún integrante de esta red. Extorsionadas, algunas de ellas recibían palizas, unos golpes que rozaban el límite entre la vida y la muerte.
Una de las denuncias que tenemos es que ella pensaba que en aquel momento, cuando ella decidió no venir con nosotros, que pensaba que le iba a matar. Nos escapa, pues la había matado.
13 víctimas han sido liberadas, hay 20 detenidos por pertenecer a una red internacional que traficaba con estas mujeres en un total de 6 países de Europa.
A esta hora seguimos pendientes de la evolución de un bebé de 17 meses que sigue ingresado muy grave en el Hospital de la Fe en Valencia. Los médicos confirman que había resultado intoxicado con drogas, concretamente cocaína y cannabis. Los padres están detenidos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La madre del pequeño tiene antecedentes y es de nacionalidad española. Fue detenida junto con su pareja después de recibir el informe de urgencias de un hospital valenciano a la policía, en el que se determinaba que un bebé de 17 meses había ingresado con convulsiones después de dar positivo en el test de orina en las pruebas de cocaína y cannabis. Tras el interrogatorio a la madre y a su pareja, los hechos siguen sin esclarecerse. Lo ha confirmado esta mañana el delegado de gobierno en la comunidad, Juan Carlos Fulgencio.
La pareja todavía no ha sido capaz de responder porque este menor, efectivamente un bebé de 17 meses, dio positivo en el análisis de orina al cannabis y a la cocaína. Desde luego es un hecho que tendrán que explicar los padres.
Mientras tanto, el pequeño permanece entubado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave.
Te cuento ahora la historia de un grupo de exploradores españoles que han recorrido más de 2.500 kilómetros sobre el hielo de la Antártida con un trineo impulsado gracias al viento. Una expedición que pretende demostrar que la investigación es compatible con la ecología. Laura Otón.
Se llama así, trineo de viento. Es una plataforma de 11 metros de largo por 4 de ancho, articulada, que se adapta al terreno y es propulsada por 2 cometas gigantes a 300 metros de altura. A bordo, un equipo de exploradores y técnicos que recoge muestras de 10 proyectos de investigación de universidades y empresas españolas del CSIC, así como de un proyecto americano. Ramón Larramendi es el creador de esta aventura que tiene ya 20 años y que ha demostrado que España puede estar en el programa antártico de manera ecológica.
Los investigadores nos dan una formación de cómo hacer la toma de datos, ¿no? Es decir, ahí lo que se hace es una toma de muestras, toma de datos. Entonces, lo que hemos probado es que esto era posible y el trineo, de hecho, ha acabado la travesía, digamos, en perfecto estado. Podría volver a comenzar otra vez a cruzar la Antártida, ¿no? Entonces, hemos consolidado y demostrado el potencial real que tiene.
El trineo lleva dos tiendas de campaña a cada lado y puede transportar 3.000 kilos de peso. Una expedición de estas características tiene un presupuesto de 300.000 euros, cubiertos en su mayoría por entidades privadas.
Agosto de 1976, el mítico circuito de Nürburgring en Alemania acogía la décima prueba del Mundial de Fórmula 1. El campeón por entonces, un piloto nacido en Austria, se había bien posicionado segundo y estaba camino de su segundo título. Se habían disputado 9 pruebas y en 5 de ellas había ganado. Comienza la carrera y poco después de la salida, todos los ojos se centran en un bólido rojo. Era el Ferrari de Niki Lauda. Ese es el sonido de un Fórmula 1 tomando una curva de izquierdas, clavando los frenos ante lo que era inevitable. Niki Lauda se estrella contra la segunda curva del circuito, da varias vueltas de campana sobre el asfalto alemán. El coche ardió por completo. Una escena que recordamos, y si la has visto seguro que no olvidas por la espectacularidad de sus imágenes. Lauda se quedó en el habitáculo del coche ardiendo. Fue trasladado al hospital en estado grave, su vida corrió serio peligro. No salió del coche por su propio pie. Un campeón del mundo luchando por su vida entre las llamas. Pero se obró el milagro. El propio Niki Lauda lo explicó.
You feel a kind of...
Sientes que estás muy cansado y que te gustaría dormir, y después luchas contra tu cerebro, escuchas ruido, voces, y solo intentas escuchar lo que dicen. Intentas que tu cerebro siga trabajando y que tu cuerpo esté preparado para recuperarse. Fue muy positivo hacer eso. Gracias a eso sobreviví.
El austríaco se ausentó 2 carreras nada más después. Se volvió a poner el mono de Ferrari a falta de 4 pruebas para el final. Sin embargo, acabó perdiendo el título por solo un punto frente a James Hunt. A pesar de la derrota, aquella vuelta al circuito la recordamos todos, y ahí no quedó su heroicidad. Un año después llevó su segundo campeonato del mundo, también con Ferrari. Título que repetiría en el 84, logrando así ser 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Bueno, hoy te cuento esta historia porque ha muerto Niki Lauda a los 70 años de edad como consecuencia de los problemas respiratorios que le acompañaban desde entonces, además de varias hospitalizaciones por un delicado estado de salud. Fue un héroe que siempre ocultaba bajo una gorra sus cicatrices del brutal accidente, aquella piel completamente abrasada. Cuando se paseaba por el paddock siempre lo hacía tapando esas heridas. Lo que hizo nunca fue ocultarse en el asfalto, al contrario, una leyenda. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es. Nekane.
El saludo entre Sánchez y Abascal. Al encontrárselo sentado en la bancada del PSOE, los diputados de Vox han llegado hoy muy pronto al Congreso. A las 7 de la mañana ya estaban allí para poder sentarse tras el presidente del Gobierno en funciones. Y durante esta primera sesión del Congreso, los escaños aún no están asignados por grupos parlamentarios, así que los diputados de Vox han decidido colocarse en esos asientos que habitualmente ocupa el PSOE. El Confidencial, la entrega de Ternera a España se complica. El terrorista ha rechazado las condenas a 8 y 7 años de cárcel que le fueron impuestas en Francia mientras se encontraba huido, por lo que esos juicios tendrán que repetirse. La reapertura de los casos no se va a producir hasta septiembre. Esto implicará retrasar su vuelta a España, donde se enfrenta a 4 procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. El Independiente, Sánchez plantea una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Su voluntad es aprobar durante esta legislatura 8 grandes pactos nacionales. Así lo ha señalado el presidente en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista. El primer gran pacto será en educación y ciencia. También habla de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores y un acuerdo en pensiones. Y Voz Populi, Cataluña limita por primera vez en España el precio de los alquileres. Eso sí, solo va a ser en zonas de fuerte demanda acreditada. El precio del alquiler no podrá ascender más de un 10% del índice de referencia de precios del alquiler.
A esta hora llegan también portadas en papel.
Tenemos ABC, El Mundo y La Razón, y las tres abren la foto de portadas, ese saludo entre Junqueras y Sánchez esta mañana en el Congreso. Y las tres destacan las palabras de Junqueras: tenemos que hablar. E incluso ABC amplía un poquito más esa conversación. Pregunta a Sánchez: ¿cómo estás? Junqueras le responde: tenemos que hablar. Y responde de nuevo el presidente en funciones: bueno, vamos, tenemos que intentarlo, está bien, venga, hablamos. No te preocupes. Y titula la primera de ABC: el independentismo pasea su esperpento por el Congreso. Reos hablando por teléfono, juras de presos políticos en nombre de la República Catalana, papeletas con la palabra libertad, y PSOE y PP y Ciudadanos están de acuerdo. Hay que suspenderlos. Titular también en El Mundo: Batet da aire al separatismo al consentir su desafío al Congreso. Permite a Esquerra y Junts per Cat jurar por lealtad al mandato del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña. Y también titular en La Razón: rebelión en las Cortes. Los independentistas marcan el inicio de una bronca legislatura en la que la Cámara se divide en dos bloques de 175 votos. Leemos también en ABC esa investigación al que fue embajador de Venezuela con Zapatero, a Raúl Morodo. Titula ABC: Morodo no tenía empleados y facturaba 739 euros por hora de trabajo ficticio. La cifra blanqueada por la trama ronda los 14 millones de euros. También nos cuenta ABC que la policía ha hallado unos 60.000 euros en metálico en los registros y datos de inversiones inmobiliarias. Y en La Razón también apuntan que la detención de Morodo se retrasó 2 meses porque estaba en Panamá. Un dato económico también que leemos en ABC: el gobierno cree que el déficit de las pensiones se engordará este año en 500 millones. También en ABC hablan de las otras Juana Rivas: 1.140 personas raptaron a sus hijos en 2018 para herir a la expareja por miedo o como medio de chantaje. El delito creció más de un 22% el año pasado. Y noticia también internacional: Brexit. Teresa May abre la posibilidad de un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea. Es el titular de ABC. En El Mundo, May insta al Parlamento a decidir si hay otro referéndum del Brexit. Y en La Razón, May abre la puerta a un segundo referéndum sobre el Brexit.
Echamos un vistazo a las redes sociales.
Y vamos a escuchar a un oyente sus impresiones después de ver todo lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso. Lo escuchamos en el 600-544-555.
La constitución de las Cortes de hoy, del Congreso de los Diputados, me ha producido bastante vergüenza ajena, cierta falta de esperanza y de ilusión, ¿no? Promete ser una legislatura poco constructiva, un juego de equilibrios, una lucha de poderes y poca resolución de los problemas de los ciudadanos, ¿no?
Pues, amigo, tiene mala pinta, efectivamente. Un comentario en Instagram.
También sobre este asunto nos ha escrito Sonia, dice que ese tenemos que hablar de Junqueras a Sánchez parece el título de una telenovela y nos quedan muchos capítulos por vivir.
Una investigación.
Información de Maika Navarro en La Vanguardia. Los Mossos han localizado el cuerpo de Janet Jumillas en una nave abandonada del Prat. La policía científica está ahora analizando el cuerpo y ya se lo habrían comunicado a la familia. Desapareció Janet Jumillas el 13 de marzo. Su presunto asesino fue arrestado hace 3 semanas y los investigadores no tienen ninguna duda de que se trata de la mujer.
Esto es lo que está publicando La Vanguardia.
Eso es.
Una petición.
La de Ronaldinho, nos acordamos todos, el exfutbolista del Barcelona, vivió 5 años en Castelldefels y ahora pide el voto para el candidato del PP en esa localidad. Tampoco es que se esfuerce mucho para convencer al votante.
Manu es la mejor opción para Castelldefels.
Hola.
Y ya está.
Pero Ronaldinho.
No.
Y uno es, yo qué sé, y un nombre.
Es el personaje del día, Agustín Javier Zamarrón, presidente del Congreso, durante unas horas por ser el diputado de más edad en la Cámara Baja, nos ha dejado sonidos y momentos que ya están en la posteridad.
A ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del PAN cuando la carestía. Mejoren el flujo humano. Estamos propensos a la trombosis en el foso. Señorías, por favor, dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique.
¿Algo más?
Nada más.
Venga.
Todo listo.
Gracias. Como cada día, te resumimos los sonidos y las voces que han marcado la jornada. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho abonado?
Sí, me he hecho fuerte.
Hola, Rubén Corral.
Lo que pasa que es que esto de hacer el resumen es muy complicado contigo.
Eso de me he hecho fuerte...
Claro, y,
pero... Cada vez que alguien te dice, está fuerte, no es fuerte.
No, yo estoy gordo, no estoy fuerte. A ver, vamos a dar algunos eufemismos. Te decía que me está dando muy mala vida, porque esto de hacer el resumen...
La verdad
es
que llevamos unos días complicados.
Sí, hacer el resumen contigo lo que requiere es madrugar, que empieza muy temprano, macho. Correcto. A las 9 ya estás con el Tron, haciendo ahí con Herrera esa pildorita de información, y afortunadamente...
20 a 13 ahora.
Ahora subo. Venga. Afortunadamente hoy el Tron ha merecido la pena, porque has dado una buenísima noticia.
Al hilo de la noticia esta del ex embajador Morodo de la pasta de Venezuela, hace unas semanas... Contamos aquí, y la liamos parda, la necesidad del obispo de Cúcuta de montar una guardería para niños venezolanos que están hechos polvo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pedimos ayuda, tal. Mira qué mensaje me llegó ayer de mi hermano Víctor Ochoa. Mira, escucha.
Un saludo agradecido a la Linterna por la ayuda y la generosidad para con la diócesis de Cúcuta. Nuestro
y es que gracias a la ayuda que hemos prestado, pues ya tiene esa guardería para 150 niños venezolanos.
Nosotros lo contamos y Cáritas España también ha dado un empujón, ¿eh?
Sí. Y,
importante.
Y allí está Víctor haciendo lo posible. Bueno, permíteme que cambie el tono. Tu intervención con Herrera tiene un sonido espléndido, ¿eh?
Copé tres cantos.
Claro, es lo que tiene.
Lo instaló, mata, no te digo más.
Suena fenomenal. Teniendo emisora en casa, todo muy sencillo.
No, no es casa, es Cope Tres Cantos.
Sí, pero otros problemas tienen. Y es que el tráfico en Madrid es una trampa mortal. Ya. Escucha lo que le pasaba esta mañana a Herrera.
Ya estoy saludando ahora mismo a don Ángel Gabilondo Pujol.
¡Good morning, Vietnam!
Unidad. Don Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tienen que cambiar el tráfico de Madrid, ¿eh?
La verdad es que es un lío grande. Llevamos en el coche dando vueltas y en atascos. Lo siento mucho, pero sí.
Bueno, y no ha podido llegar a la entrevista al hombre.
A ver, pobre Gabilondo.
Se ha quedado ahí. Bueno, me pongo serio ahora para destacar dos momentos de esta linterna. El primero de ellos es una demostración de por qué se tiene que escuchar la linterna. Y es que aquí te contamos lo que ocurre, analizamos la actualidad y te damos claves para que entiendas lo que pasa. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la detención de esa tercera madre de infancia libre.
Bueno, al margen del inicio de la legislatura, para mí la noticia del día es la detención de otra madre vinculada a esa asociación llamada Infancia Libre. Bueno, ya van tres. La semana pasada estuvo aquí sentado en el estudio, justo donde está ahora Fernando Jauregui, el inspector jefe Pedro Aguado, el responsable de las detenciones. El operativo policial continúa en marcha y podría haber novedades, nos dijo.
Nosotros estamos analizando todas las informaciones que tenemos, todo lo que nos está llegando en estos momentos, pero con este modus operandi y unas conductas reiterativas a la hora de sustraerse a la acción de la justicia... Puedo decirte que somos optimistas.
Pues se ha confirmado
esta misma mañana. Y sin duda el testimonio de la noche es el de nuestro amigo Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Esta tarde, a eso de las 7:30, nos confirmaba el asesinato en aquel país de una misionera española de 77 años, Inés Nieves Sancho. Poco después la entrevistabas y le hacías la siguiente pregunta.
No sé si te puedo preguntar si tenéis miedo, si tenéis precaución, ¿cómo vivís?
No, no tenemos miedo, estamos con nuestro pueblo, caminando con nuestro pueblo. No tenemos miedo, tenemos mucha pena. Pena por lo que le ha pasado a Sor Inés, que yo conocí hace un año, una monja pequeñita, menudita, una monja pues que no decía mucho.
Le han degollado el pasado domingo, encontraron el cadáver prácticamente decapitado. ¡Qué horror!
Tremendo.
Gracias, Rubén.
Mañana más.
Hola, Juanma.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas.
Lo digo yo, amigo, ¿qué nos traes hoy en el partidazo?
Estoy hablándote desde Mestalla, desde el terreno de juego
verdad.
De Mestalla.
Sí, me lo contó antes Manolo. ¿Sí?
Efectivamente, el campo del Valencia, porque el Valencia es un equipo feliz. Se ha metido en Champions y ahora esta semana puede doblar todavía la felicidad si gana el sábado la Copa del Rey frente al Barça en la gran final del Villamarín, el sábado a las 9 de la noche. Así que, partidazo especial desde las 11:30 con Marcelino, entrenador, con Rodrigo y con Dani Parejo. O sea, creo que las tres personas más importantes de este Valencia.
Qué bien me caen los entrenadores tipo Marcelino, el entrenador del Geta. Sí, me parecen unos tipos muy interesantes. ¿Cómo se triunfa?
Ahora, que lo tengo aquí al lado.
¿Cómo se triunfa desde el curro? Que es lo que hacemos nosotros, por cierto, salvando la distancia. ¡Hala!
Un abrazo.
Gracias, Juanma.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.